Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana de este martes 2 de junio de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Orujo, Franco Olivares, por Los Fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy tenemos también el martes tecnológico con Arturo López Valerio. Así es que completando el equipo estamos por acá Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días. Good morning.
Ajá. Ajá, buenos días.
Nos quedamos esperando como a Frank. Ojalá estemos al aire.
Sí, nos quedamos esperando a Frank. Pero bueno, buenos días. Ojalá que sean buenos, efectivamente. Por lo menos en lo que tiene que ver con la estructura de gobierno y todas las agencias, ministerios, direcciones generales y demás dependencias y estructuras, pues como que todo va bien. Según el informe resumido que dieron todas las, bueno, no todas, pero principalmente el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y la ingeniera Gloria Ceballos, además de el director del Centro de Operaciones de Emergencia, el general Juan Manuel Méndez, que a la salida de la reunión convocada por el presidente de la República, que recién llegaba de Panamá, de la toma de posesión el pasado fin de semana del nuevo presidente
de Panamá,
de esa nación, sí, de Panamá, pues
Mulino, el presidente Mulino.
Mulino, sí. Muy bien, entonces nada, convocada esa reunión de emergencia ante la expectativa bastante, ¿verdad?, ominosa de Beryl, que, o Bedil, como dijo la directora de la ONAMED. Nada, todo está preparado, todos los organismos están activados, todos los funcionarios públicos, la mayoría. Y no solo de las agencias principales de organismos de socorro, sino de todas las que están integradas en el Centro de Operaciones de Emergencia, que es prácticamente todo el gabinete tiene de una u otra manera pues contacto directo y tiene responsabilidades y tiene tarea que cumplir con respecto a estos fenómenos desde el gobierno central. Policía, Defensa Civil, el Ministerio de Salud, el de Obras Públicas, INAPA con los ayuntamientos, los acueductos de provincias, y los que no tienen corporaciones específicas, que hay como seis o siete provincias y grandes municipios que tienen sus propios, sus corporaciones, no son acueductos directamente de segunda categoría, digamos que por la magnitud de la población, ¿verdad?, y del tamaño de sus redes, están integrados en INAPA, pero ahí estaba la CAS, estaba también a ver cómo se llama este organismo, que tiene que ver directamente con el INDRI, importante participación del INDRI, porque el INDRI es quien tiene a su cargo las presas, no solamente los canales de riego y demás, sino también las presas, el principal organismo que administra, que controla, que coordina el funcionamiento de las presas en el país, no solamente de las hidroeléctricas, que hay varias, no todas las presas son hidroeléctricas. Entonces, bueno, pues como quiera, el INDRI es quien tiene a su cargo la administración. Y ahí estaba el director del INDRI, Olmedo Cava también, que es un organismo importante y son estructuras importantes cuando vienen estos fenómenos, porque dependiendo de la cantidad de lluvia que se prevé que caiga, o incluso hasta de la que cae, que no se prevé, a veces las previsiones se quedan un poquito cortas, ya ha pasado en varias ocasiones. Bueno, pues cuando hay muchísima agua, como diría el Chavo del Ocho, ocurre que las presas se rebalsan, se colocan, acumulan una cantidad de agua por encima de los niveles de prudencia de la ingeniería, y entonces comienzan a ser desfogadas, comienzan a ser a desaguar ese enorme volumen de agua que acumulan algunas presas para evitar daños en la estructura y para evitar también de que sea descontrolada la manera en cómo comience a verterse ese exceso de agua. Bueno, pues también desde ese punto de vista y sobre todo para las comunidades que quedan en las márgenes de algunos ríos o que están en la zona de influencia, sobre todo de Santiago hacia abajo, por ahí, y contando principalmente con lo de la presa de Tavera, que normalmente recibe una enorme cantidad de agua, de todo esa, digamos, ese, no ese litoral, sino ese lateral de la cordillera central, que corresponde a la provincia de Santiago, La Vega, al municipio de Jarabacoa, todo eso, el Yaque, que nace en la cordillera central y que entonces vierte, toda esa cuenca es muy, muy amplia. Probablemente la presa de Tavera le haya quedado chiquita la cantidad de agua que normalmente cruza por ahí, pero bueno, ahí está. Y la idea es que sí, que está todo controlado, que las expectativas pueden ser manejadas en términos de la cantidad de agua que necesite ser desfogada, pero de todas maneras también hay una vigilancia constante durante cuando hay este tipo de fenómenos. Bueno, todos los organismos centralizados, algunos son descentralizados en términos del gobierno, pero digamos que centralizados en labores de emergencia y socorro. El caso de la Defensa Civil, y que tiene comités prácticamente en todos los municipios, y son comités también proporcionalmente a la magnitud, al peligro, al potencial que encierra cuando hay fenómenos como estos, sobre todo en algunos microclimas, en algunas zonas de valles, en los valles, pues en las comunidades que hay en valles bien definidos, son y que tienen unos microclimas también muy particulares, el caso de Monseñor Noel como provincia, Bonao particularmente como municipio, etcétera, pues son comunidades que cuando hay fenómenos de esta naturaleza deben de estar muy activas y muy atentas a toda la situación que hay, porque su ubicación, la característica del valle, la pluviometría y los declives que hay, montañas, etcétera, cuencas, hace que confluyan en esa zona también una gran cantidad de agua, y eso pues lógicamente afecta a las comunidades, porque dentro de esas comunidades hay también sectores que no siempre están en lugares adecuados. Bueno, de todas maneras, eso en sentido general, digamos que hay una gran cobertura desde todas las entidades del gobierno ante este fenómeno que, bueno, se ha insistido mucho y por la característica, por cómo sentimos el clima, por lo menos aquí en esta zona de, ¿verdad?, del litoral, se estaba en alerta todo el litoral sur, desde el sureste, comenzando por allá, no sé cómo no incluyeron a la provincia de Altagracia, pero bueno, desde la Romana.
Porque está muy al sur, muy, muy, muy al sur, cuando pase por esa zona, pero ya acercándose al área de Baní, de el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, por la trayectoria que lleva, se acerca más a nuestro territorio, pero los vientos con fuerza de tormenta tropical, no, y la lluvia, por supuesto, pero eso es, y tenemos en alerta roja también a Pedernales y otra sí, provincia,
y Barahona
Barahona,
también.
Que bueno, que va a pasar bastante cerca. Y
Exacto.
Bueno, en Jamaica es alerta roja y estamos hablando de una alerta que pone en peligro la vida. En Jamaica, en el mismo Pedernales y en Barahona, para que no se hagan los que no van a sufrir nada, no, eso no pasa. Esto puede cambiar en cualquier momento, por eso hay que estar atentos. Importantísimo lo que decías, Andrés, con relación a dónde informarse y demás, porque
Sí.
Es muy importante esa parte, también saber todo el agua que va a caer, porque todo parece
Exacto.
indicar, y es un huracán de categoría 5.
Sí, y hay que respetar que esto apenas hace 2 días, 3 días, era una suposición, por decirlo de alguna manera. Era una suposición, era una vaguada, una onda tropical en formación, claro que sí. Y de buenas a primeras pasó a categoría 4 y ayer estaba, bueno, según
bajo a
expresiones de
tres.
Gloria de Ceballos, un momento ya a las 9 y pico de la noche cuando se estaba dando el informe de esta reunión en la presidencia de la República, que apenas le faltaba 1 kilómetro para o sea, la velocidad de los vientos, apenas le faltaba 1 kilómetro a la velocidad de los vientos para llegar a categoría 5. Es decir, que es un fenómeno que hay que respetarlo, hay que observarlo con cuidado. Y aún las áreas donde no se supone que no va a tocar directamente, no más que quizá un oleaje ligeramente anormal, que es normal en todas estas situaciones. En las costas, dado que es en el mar donde los huracanes tienen, digamos que su principal fuerza, es lo que le da principalísima fuerza, el mar. Entonces los territorios son, digamos que zonas donde sí se van a sentir, sobre todo en los poblados, y donde hay que cuidarse de los efectos más o menos fuertes de estos ciclones, tormentas tropicales. Un detallito, con esto cierro, que también se fue preguntado por algunos periodistas, porque está en la expectativa también de mucha gente cuando hay fenómenos muy serios como estos, y es las labores. Se dijo, no hay ninguna decisión en relación a las labores. Es decir, hoy es un día laborable, porque también en la cultura, en el folclore, sobre todo en nuestro país, como que se han ido también acostumbrando a que, bueno, viene un fenómeno, ok, todo el mundo acuartelado, incluyendo la gente, en sus casas, en sus propios cuarteles, y entonces no hay trabajo, no hay escuela, no hay esto, no hay lo otro. Bueno, esa parte para hoy, sobre todo en las provincias, las provincias que sí están en alerta verde porque pueden recibir una buena cantidad de lluvias, puede haber vientos anormales y todo esto, oleajes, sobre todo los que están en la costa, en el litoral, pero sí hay trabajo. Sin embargo, hay que estar a la expectativa porque, veleidoso como son estos fenómenos, si hace un cambio, un drástico y cambia de rumbo, etcétera, pues entonces ciertamente que hay que estar alerta y por lo tanto concentrarse única y exclusivamente, no en las redes sociales, en los rumores, en los memes, sino en las informaciones que dan directamente los organismos autorizados para ello. El Centro de Operaciones de Emergencia y sobre todo para este tipo de fenómenos, la Oficina Nacional de Meteorología. Así que alertas, pero adelante. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día. El matutino.